¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un video de Volumen Deportivo, de regreso con Rodolfo para hablar de la Eurocopa 2020.
Hola Pancho, sí, otra jornada más. Mañana tenemos y se van a definir algunos puestos más. Hoy ya están definidos algunos juegos de octavos de final. Repasaremos un poquito de eso y de lo que pasó hoy y pasará mañana.
Sí, el día de hoy pues tuvimos dos grupos que se definieron. El grupo B y el grupo C, primero por orden, ¿cómo se dieron? Macedonia del Norte juega contra Países Bajos, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Países Bajos con algunas rotaciones ganaron cómodamente 3-0, doblete de Wijnaldum y uno más de Memphis Depay, que como primer partido desde que fiche con el Barcelona, anota gol. Eso debería ser buen augurio.
No, y parece que los dos andan inspirados, tanto Wijnaldum, que fichó por el PSG, como Depay por el Barça. En esta Euro, digo, supongo que Depay ya sabía que su futuro estaba en el Barcelona, pero los dos han estado jugando bastante bien, ¿no? Lo de Macedonia del Norte creo que ya era algo esperado. No creo que haya, ni siquiera los macedonios han de haber pensado que su selección pudiera pasar a otra ronda. Dieron la cara, pero con equipos como el de Países Bajos, que ya lo habíamos platicado, tiene jugadorazos, no creo que se pudiera hacer mucho hoy.
Sí, con este triunfo Países Bajos pues certifica su primer lugar, 9 puntos, 8 goles anotados y solo 2 recibidos, los 2 esos contra Ucrania. Y bueno, viniendo de menos a más Países Bajos, porque en ese partido contra Ucrania salieron muchas dudas precisamente en defensa. Después creo que nos callaron un poco a todos con ese cómodo triunfo contra Austria. De hecho, yo recuerdo aquí haber dicho que iba a ser un juego cerrado, 3-2. Y creo que también tú estabas aquí y habías dicho 2-2.
Y justo fue ese engaño del partido contra Ucrania, que no se vieron nada bien. Como dices, la defensa dejó mucho que desear. Aquí dijimos, yo dije 2-2 y creo que tú habías dicho que sí ganaba Países Bajos, pero por poco, ¿no? También. Entonces, sí nos sorprende de menos a más lo que ha hecho Países Bajos. No creo que esté tan afianzado como selecciones como Italia o como Francia, pero pueden meterle presión a selecciones así, ¿no?
Sí, totalmente. Parece que Países Bajos es este equipo que no va a ser favorito contra los grandes, pero le va a competir sin duda y puede sacar el triunfo. Y bueno, en este último partido, pues muchos, los 2 goles de Wijnaldum, el gol de Depay y las 2 asistencias, pero mucho se dice también de Frenkie de Jong, que ha sido capaz de distribuir el juego, de generar bastante peligro para su selección. Y bueno, a fin de cuentas, hoy ganan 3-0 cómodamente.
Sí, y yo lo veo como un distribuidor silencioso, porque sí, empezamos hablando de Wijnaldum y de Depay, obviamente por los goles, de Berwis luego. O sea, son jugadores que se escuchan porque son los que más se dicen en la narración, ¿no? Pero lo de Frenkie de Jong está en el medio campo, distribuye a un lado, distribuye al otro, si no avanza. Es un jugador completo en todos los sentidos. Creo que ha tenido mucho que ver para este crecimiento de Países Bajos, que, repito, no se vio nada bien en la primera fecha. Y después contra Austria, que lo veíamos parejo, decimos, y hoy contra Macedonia del Norte, cómodamente, se veía venir, pero mucha, mucha ayuda de Frenkie de Jong.
Sí, totalmente. Y el otro partido de este grupo pues fue Austria contra Ucrania. De Austria, decir, los primeros 35 minutos creo que es lo mejor que han hecho en toda la Eurocopa, porque Austria generó peligro, tampoco fueron tan precisos, salvo la del gol, pero la presión hacia adelante me pareció alucinante. Ucrania, digo, tampoco no es que sean el equipo tácticamente o técnicamente el mejor, pero tenían que salir peloteando porque no sabían cómo salir por abajo.
Sí. El trabajo sí, de Austria, atacaban, bien dices, atacaban rápido, ¿no? No sabían los ucranianos por dónde llegaban, qué hacían esos primeros 35 minutos, sí. Y fue esa agilidad y esa habilidad para mover el balón en los primeros 35 minutos de hoy, creo que fue lo que le faltó a Austria en el partido contra Países Bajos. Porque hubo un momento en que se echaron para atrás y les costaba trabajo salir, contrario a lo que pasó hoy, ¿no? Creo que si hubieran hecho el trabajo que hicieron el día de hoy contra Países Bajos, otra cosa hubiera sido, pero me gustó. Y lo de David Alaba, también destacarlo, ¿no?
Sí, totalmente. Estos jugadores que son figuras mundiales, o bueno, pues, o que lo fueron, porque Alaba ha venido a menos en los últimos años, esperemos que ahora con el Real Madrid vaya hacia arriba de nuevo, que están en selecciones que quizás no tienen los nombres más atractivos, siguen, bueno, de ser lateral derecho o lateral izquierdo o central, aquí es prácticamente todo en Austria.
Sí, y eso también, también le da mucha seguridad a la selección completa, ¿no? De que tiene un jugador que puede servirte en cualquier posición. Y bueno, a futuro en el Real Madrid, ojalá también se pueda acomodar así. Imagínate que juegue en estas posiciones en el Madrid, creo que sería de mucha ayuda.
Sí, totalmente, ya que un jugador tan, que bueno, no es su principal virtud, pero un jugador polivalente, que lo haga bien en muchos lados, pues puede sumar bastante. De ese partido también agregar que Ucrania medio se intentó animar, realmente nunca pudo romper la defensa de Austria, y una manera en la que lo podemos ver es esta estadística de los goles esperados. En el primer tiempo, Ucrania tuvo unos expected goals de 0.05, básicamente sí. No debieron haber marcado gol. Y en el segundo solo de 0.21. Realmente Ucrania nunca estuvo cerca de anotar. Fue muy limitado lo que pudieron hacerle a Austria. Y Austria va a ser segunda de grupo. Y el problema es que con este segundo de grupo quedan emparejados contra Italia.
Sí. No, no. Y qué mala suerte, ¿no? Para como viene jugando Italia, creo que para Austria hubiera sido mejor enfrentarse en estos octavos de final contra una selección un poquito de menor nivel. Digo, ya para estar en esas instancias, creo que el nivel es aceptable. Pero bueno, ahorita vamos a repasar también el otro partido que se va a dar en octavos. Ese partido se me hace un poquito más fácil para ambas selecciones, lo que no es para Austria, que se van a enfrentar, a mi gusto, con la mejor selección de esta fase de grupos del Euro.
Y espérate, Rodo, porque en caso de que Austria le logre ganar a Italia, va a ir contra la otra, que es la mejor selección de esta fase de grupos, porque en caso de que ganen, irían contra Bélgica en caso de que avanzara, que seguramente va a pasar así.
Sí, o sea, sí, es misión imposible casi para Austria. Tienen que fajarse bastante bien, porque contra Italia va a estar bastante difícil, ¿no?
Sí, va a estar bastante difícil, y ya que mencionamos un poco a Bélgica, que pues vamos con lo que pasó en el grupo B. Bélgica vence 2-0 a Finlandia. Yo ese partido, la verdad, no tuve la oportunidad de verlo, vi los resúmenes y así. Yo estaba pues en la calle narrando el Dinamarca-Rusia, pero de Bélgica, pues me imagino, por las estadísticas y demás, que se comieron a Finlandia durante todo el partido y hasta el minuto 74 les dio el gol.
Sí, y ese yo estaba siguiendo la narración de la Academy por ustedes del Finlandia, bueno, el de Rusia, pues, y el de Dinamarca, no, el de Dinamarca estoy, el de Bélgica, sí, bien dices, se comieron al equipo los primeros 70 y tantos minutos sin gol, y creo que eso no fue tanto por el buen juego del otro equipo, sino porque jugaron mal, tenían equipo no tan completo. Eden Hazard por fin completó un partido de 90 minutos después de casi 2 años, pero sí, estaba leyendo hace rato, no completaba un partido creo que desde noviembre contra la Real Sociedad, noviembre del 2019. O sea, imagínate qué cosa para Eden Hazard de poder completar un partido hoy. Y para Bélgica, ¿no? De tener a un jugador como Hazard a su punto. Y sí, dominaron todo el partido. Se me hicieron. Finlandia no fue que haya defendido muy bien, pero Bélgica estuvo muy impreciso. Hubo varios centros que no le llegaron a la cabeza bien a Lukaku, marcaron un fuera de juego. No fue el mejor partido de Bélgica a mi gusto. Y contra un equipo que muchos lo idolatran como es Finlandia, pero a mí no se me hace nada espectacular.
No, viendo también es que Finlandia con el empate estaba del otro lado y fue lo que intentó. Y cuando sí, en el minuto 74 cae este, pues bueno, creo que era gol de Vermeulen, lo terminaron marcando como autogol de Hradecki.
Sí.
Pues se les acabó la estrategia porque ya no pudieron ir hacia adelante. Me parece que tuvieron un disparo a puerta en todo el partido y recuerdo haber escuchado que haber visto que lo ataja Courtois sin tanta dificultad.
Sí, no, y bueno, para jugarle 74 minutos al empate a una selección como lo es Bélgica, creo que te tiene que salir muy bien la estrategia para que no te anoten gol como pasó hoy. Te quedan menos de 20 minutos para sacarle el empate si te anotan uno. Hoy le anotaron dos a Finlandia. Nada que hacer. Selección de bajo nivel, pero le compitió 74 minutos, que es bien decir para una selección como Finlandia, ¿no?
Sí, totalmente. Y del otro lado, pues bueno, el partido entre Dinamarca y Rusia fue un espectáculo, lo de Dinamarca. Les costó al inicio porque realmente parecía nadie se atrevía a hacer algo diferente. Eran muchos toques horizontales, lo que muchos me quejo yo de lo que pudo haber hecho Inglaterra contra Escocia, o lo que pudo haber hecho España
Escocia.
en cualquier partido, o lo que pudo haber hecho España en cualquier otro
Sí.
partido. Pero después, alguien se atrevió. Es que cuando alguien se atreve a hacer cosas diferentes, pasan cosas diferentes. Empezaron a caer los centros y los disparos de larga distancia como en el 36. Y en el 38, Damsgaard se atreve, saca el disparo que, insisto, lo pudo haber tapado Safonov, pero me parece que Safonov no tenía una idea de en qué parte de la portería estaba. Vuelta a la izquierda, la pelota entra muy cerca de él. El 1-0 Dinamarca. Después se acaba el primer tiempo. Rusia tuvo una muy clara con Golovin, pero eso fue todo. Después Dinamarca anota un gol en un error terrible, terrible de Rusia, que le regalan el balón a Poulsen, que simplemente tiene que definir con el portero prácticamente vencido, 2-0. Después llega el penal a favor de Tsio, un penal que era claro y un penal que no se esperaba, porque tampoco es que Rusia estuviera
Sí.
merodeando el área de Dinamarca. 2-1. Y después llega el gol de Christensen. Una jugada donde todos querían meter el gol porque hubo remates como de 3-4 jugadores de Dinamarca, hasta que en un rebote en la frontal Christensen la manda a guardar. Y en el 82, ya con el público vuelto loco, Rusia vuelto loco al ataque sin tener corazón, porque ya la verdad estaban rotos. Maile lo liquida perfecto, 4-1. Y bueno, la escena que nos dejó este partido al finalizar, que estaban todos alrededor de la mitad del campo con el celular esperando a que les llegara la notificación del partido terminado. Se termina el partido, empieza la fiesta en Copenhague y 4-1 ganó Dinamarca.
Y bueno, no era de esperarse algo más de Rusia, pero creo que en esta Euro quedaron a deber, ¿no? Tienen jugadores, no muchos en equipos top, no muchos a su máximo nivel, pero creo que tienen con qué competir, tienen jugadores experimentados que algo pueden hacer. En esta Euro no hicieron absolutamente nada, se fueron goleados hoy, se fueron goleados contra Bélgica. Fue muy poco de Rusia. Lo de Dinamarca me da mucho gusto después de ese inicio desgarrador, ¿no? De ver a Christian Eriksen tirado en el campo, de ver bajos de ánimos a todos los jugadores y perder el primer partido contra Finlandia, que tampoco hizo mucho en esta Euro. Se supieron reponer. A mí me da muchísimo gusto por Dinamarca y creo que en octavos de final les toca la selección. Pues más fácil, ¿no? No quiero decir fácil, pero sí, es la selección más factible de ganarle, ¿no? Como es Gales.
Sí, de Gales hay que decir que yo creo que terminan pasando como segundo, porque tuvieron la fortuna de enfrentar a Italia al último. E Italia ya no iba con todos los titulares, Italia no iba con la intención de meter cuantos pudiera. Y Italia le gana a todos 3-0, a Gales 1-0, y por eso es que Gales es segundo, por mérito y por lo que vi en todos los partidos. Suiza me parecía la mejor selección en ese grupo después de Italia.
Sí, no, o sea, ya para que Mancini sacara a Donnarumma al minuto 88 y metiera a Sirigu, ya parecía cascarita, ¿no? Ya parecía juego en la calle de, bueno, yo ya me voy a mi casa, entra el otro portero. Parecía ya experimento de Mancini para que entraran todos. Bien dices, creo que eso fue lo que le sirvió a Gales para poder pasar así. Ya Italia iba con las reservas de las reservas a jugar ese partido ya por jugarlo, porque ya estaban adentro. Entonces, sí, méritos propios de Gales, pero también mucha combinación de eventos que hizo que pasaran a los octavos de final. Ahora Dinamarca contra Gales, también el sábado. Partido, me ha gustado lo que ha hecho Gales, pero creo que ha sido mejor lo de Dinamarca.
Sí, puede ser un partido muy contrastante porque creo que Gales va a ser capaz de meterse atrás y atacar de manera frontal con Gareth Bale, un Aaron Ramsey que le tire los balones y demás. va a ser un partido interesante de ver, que luego llegaremos a eso en siguientes videos. Y también vamos a repasar cómo quedaron los diferentes grupos. Italia fue primera con 9 puntos, Gales segunda con 4 puntos, Suiza tercera con 4 puntos, diferencia de goles de menos 1. Bélgica primera con 9 puntos, Dinamarca segunda con 3 puntos, diferencia de goles más 1. Finlandia con 3 puntos y menos 2 goles. Esto es clave. Después vienen Países Bajos con 9, Austria con 6 y Ucrania con 3 puntos y menos 1 en diferencia de goles. A este punto tenemos a Suiza de primer tercer lugar, a Ucrania de segundo mejor tercer lugar y Finlandia tercer mejor tercer lugar. Lo que pasa es que el día de mañana tenemos el partido entre Croacia y Escocia. Este partido es importante para Finlandia. Si uno de los dos gana, Finlandia baja otro peldaño a ser el cuarto mejor tercer lugar. No, ya será el quinto, porque Portugal incluso estaría por encima de ellos. Finlandia estaría fuera si aquí uno de los dos gana. A esperar, ¿qué pasa con Portugal?
Sí, no, y combinación de resultados, como las acabas de decir, pero también importantísimo para las dos selecciones que juegan. Ambas tienen un punto, arriba tienen a República Checa y Escocia, que tienen 4. Si se combinan ahí entre goles y que Inglaterra pierda o que República Checa... Bueno, lo de República Checa está más difícil porque tiene diferencia de 2, pero que Inglaterra pierda por una cantidad grande de goles, que tampoco creo, pero si se combinan resultados, puede entrar Croacia o puede entrar Escocia, entonces va a ser buen partido.
Sí, totalmente. Estos partidos que a nadie le conviene el empate, ambos van a tener que ir a ganarlo y esperemos que salgan a eso. Escocia, que no ha jugado una Euros desde hace cuánto ya, no ha anotado todavía un gol, fue capaz de mantener en ceros a Inglaterra, que es su gran mérito, pero están bastante lejos del pase. Bueno, lejos entre comillas, porque tienen que ganarle a Croacia, qué fácil.
Sí, y tienen que ganarle para, bueno, con una diferencia no tan grande en el goleo para entrar de tercero, pero si ganan, que no va a pasar porque no llevan ni un gol, por muchos goles se pueden meter como segundo. Ya decías lo de Escocia contra Inglaterra, me gustó, le mantuvieron el resultado. Ojalá hagan algo parecido mañana contra Croacia, pero ahora sí con goles. Lo de Croacia contra República Checa tampoco fue espectacular. Entonces va a ser un juego que se va a tener que jugar con todo. Tanto Croacia como Escocia tienen que buscar los 3 puntos y un marcador ligeramente abultado en goles para tener esperanza de pasar.
Sí, el problema, hoy sale la noticia de que Billy Gilmour, el juvenil del Chelsea, no va a estar en este partido porque da positivo a COVID. Él fue el que recibió el premio al jugador del partido ante Inglaterra, es un jugadorazo, lo hizo bastante, bastante bien. Y si ya empiezas a perder piezas para tu partido más importante, no es buena señal.
No, nada buena señal y más eso, ¿no? Acaba de ser jugador del partido y que se contagia, sí ha de haber sido un golpe duro para Escocia. Tienen varios jugadores también muy buenos, está McTominay, está Robertson, tienen jugadores también de experiencia, pero lo de Billy Gilmour fue buenísimo en el partido contra Inglaterra, a ver cómo lo suplen.
Sí, a ver qué es lo que se le ocurre a su técnico. Me imagino que por ahí podrían poner a McTominay más adelantado en vez de ser un central, un medio centro, y a incluir a un central más. Creo que está Liam Cooper, el hombre de Leeds United, que podría tomar ese lugar. Y también lo que quiero decir de Escocia es, creo que como juegan no les va a alcanzar para anotarle goles a Croacia. Creo que tendrán que buscar un cambio por ahí, por la banda de la derecha que suele jugar O'Donnell, este carrilero que creo que juega en el Motherwell de la Liga Escocesa. Creo que podrían optar por un hombre que ataque más, que tenga más habilidad, como lo es Forrest, el hombre del Celtic.
Sí, con más habilidad y con más velocidad también. Por ahí puede ir. Croacia es un equipo una selección que juega muy bien ordenada. No se le han dado tanto los resultados, pero tiene jugadores con qué, comparándolo con Escocia, que sí tiene que buscar variantes para poder sacarle el resultado. Croacia, por otro lado, te digo, sí tiene los jugadores, si no tiene en el campo, si se lesiona a alguien, si lamentablemente alguien se contagia, tiene con qué cambiar, tiene con qué entrar a este partido. Entonces, es punto a favor de Croacia en ese sentido.
Sí, Croacia, bueno, creo que usted, el que está viendo este video, ya sabe de sobra que a quién tienes, pues solo por decir un nombre, el Divest Luka Modric, es la subcampeona del mundo, debería de ganar contra Escocia. El tema es que el único gol que tiene en todo el torneo es una jugada individual. Sí. Es Ivan Perisic que se va a velocidad, recorta hacia el centro, remata y hace un golazo. No golazo, han podido generar peligro, no han podido generar peligro de gol a través de sus asociaciones.
No, y con los jugadores que tiene, raro, ¿no? Extraña que no hayan podido generar algo más. Luka Modric ya está grande, también hay que decirlo, pero la experiencia la tiene, esa picardía de ir para adelante, de jugar un poco más rápido, no ha estado en esta Euro. Kovacic luego no está, Perisic, con esas jugadas individuales le pueden salir bien, pero no te puedes atener a que hagan jugadas individuales, nada más. Tiene el equipo que jugar en equipo y buscar los goles por otro lado.
Sí, la clave siempre con esta selección, ya lo dices, es Luka Modric, pues me parece que tendrían que darle a quién pasarle el balón, me refiero. Si Luka Modric agarra el balón en el centro del campo y va hacia adelante, que alguien le haga pique, que alguien se mueva, porque esto lo hace perfecto en el Real Madrid. Hace un pase de tres dedos de 30 metros y deja solo a Benzema para que él anote. Necesitan eso. El problema es que ni Rebic, ni Kramaric, ni Petkovic, ni Perisic le han podido dar esa ventaja a Luka Modric y se está desperdiciando un poco.
Sí, y los jugadores que acabas de decir tampoco son jugadores de mal nivel, pero tienen que aprender a jugar en equipo. Ese es el problema de Croacia, que se agarran a individualidades. Eso que dices, bien, Luka Modric podría pararse en el centro del campo, como lo hace en el Real Madrid, y mandar un balón filtrado a la banda izquierda, a la banda derecha o incluso para adelante, ¿no? Pero no tiene a quién, no tiene a ese Benzema que te la baja de pecho afuera del área y se mete. No tiene con quién, tiene que buscar y tiene también que encontrar Croacia la forma de saber jugar en equipo.
Sí, tiene que encontrar la forma y se le está acabando el tiempo. Si no es mañana, no será nunca, será quizás el año que entra en el Mundial.
Sí, no, y para como están jugando, a lo mejor ni en el Mundial, ¿no? De venir siendo subcampeones del mundo a salir de una Euro apenas en fase de grupos, creo que sería un bajón de nivel impresionante.
Sí, totalmente. Bueno, y recordemos que existe este tema de la subcampeonitis, ¿no? El Puma subcampeón termina yéndole muy mal en nuestro fútbol. Después, también mencionando Tigre subcampeón del mundo, igual que Croacia, lo termina yendo mal en el fútbol mexicano. Así que, igual y sí es una cosa de verdad la subcampeonitis, irá mal a Croacia el día de hoy.
Sí, ojalá y no, porque tienen jugadores interesantes, pero puede pasar, ¿no? Como lo hemos visto en la historia del fútbol.
Sí, evidentemente yo menciono esto porque son los primeros que se vienen a la mente, pero nos vamos al siguiente juego. Este es un poco diferente. En este partido, sí hay equipos que han ganado partidos. Estos son los dos líderes del grupo, tienen 4 puntos ambos, y República Checa haciéndolo, bueno, a diferencia de Inglaterra, me parece que República Checa lo hace muy bien.
Sí, sorpresivamente sí. Habíamos puesto al principio, igual y no como favorito, pero como una selección revelación lo de Inglaterra, y no lo ha sido. Le ganó apenas a Croacia 1-0 en la primera fecha, empató con Escocia y ahora viene República Checa. Lo de los checos me ha gustado bastante. Patrick Schick se ha echado al equipo al hombro con golazos, con todo, con todavía sangre en la nariz. Se aventó un gol en la fecha pasada. Gratificante, ¿no? Ver a República Checa jugar así. ¿Hace cuánto que no veíamos a una selección checa al menos competir, ¿no? Porque sí, podían llegar a la Euro, a los Mundiales, a lo mejor, creo que el último fue en 2006. Pero en Euro sí llegaban, pero competencia no daban a ninguna selección.
Ay, caray. No, sí, es que dijiste justo lo del 2006 y por aquí había encontrado mi álbum del Mundial.
Me suena ver a Tomás Rosicky por ahí en alguna estampa.
Sí, totalmente. Y el mismo Milan Baros.
Sí.
Sí, por eso me acordé. Mira, aquí está Tomás Rosicky.
Sí, te digo, la cara de Rosicky me sonaba. Sí, claro.
Sí, pero... Y parece que República Checa al fin encuentra a alguien que pueda seguir esto, porque ¿hace cuándo que no hay un referente en República Checa? Eran Peter Cech, eran Tomás Rosicky, era el mismo Milan Baros, pero... Y ya.
Pero contados.
De ahí en fuera, ya. Bueno, No dije a Pavel Nedved, pero es de la misma camada.
Y ahora bueno, pero Pavel Nedved se habla aparte, ¿no? Ese sí era jugador importantísimo. Pero bueno, o sea, yéndonos a esas proporciones, ¿desde hace cuánto no vemos a un Pavel Nedved en una selección como República Checa, ¿no? Pavel Nedved era de los mejores jugadores del mundo y ahora República Checa sufre por sacar un jugador. Un jugador, no el mejor del mundo, pero que al menos te pueda competir a nivel top. Lo de Patrick Schick ha sido bastante bueno. Ojalá siga igual, ojalá no sea nada más un destello de este torneo. No creo, pero estaría bueno verlos en el próximo Mundial.
Sí, y además con República Checa hay que decir lo bien ordenado que están. Cuando están defendiendo, el centro del campo se hace muy para atrás, cerrando los espacios, y no, es muy complicado encontrarlos. Y Inglaterra, si juega como lo vimos, menos los van a encontrar.
Es que Southgate no ha sabido tampoco encontrar a un 11 que pueda dejar de fijo y que le funcione. Se me hace increíble y te doy completamente la razón. Desde la primera fecha que vimos de Inglaterra, es increíble que no metan a Jack Grealish desde el principio. En el partido contra Escocia lo metieron por ahí del 70, me parece, y hubo una diferencia, hubo un cambio de ritmo, hubo una Inglaterra más echada para adelante tratando de buscar el gol, lo cual no tiene. Lo de Calvin Phillips es bueno, sí, pero es otra función la que tiene Phillips en el campo. Phillips es más mediocampista fijo que pasa balones, que trata de meterse, pero no alguien tan ágil o tan habilidoso como lo puede ser Jack Grealish, ¿no? Creo que tiene que pensar bien Southgate qué hacer con el 11.
Sí, totalmente. Cuando en videos pasados que hablé de la selección de Inglaterra, crucificaba totalmente a Gareth Southgate. Es que parece impresionante que tengas a un Jadon Sancho, que tengas a un Marcus Rashford, que tengas a un Jack Grealish, que tengas a estos grandísimos jugadores y termines poniendo en la función de crear juego a Calvin Phillips, con todo el debido respeto, sí, que es un gran jugador, es el que termina dando la asistencia del primer juego. Pero es que no tiene sentido. Y luego, Phil Foden hizo un terrible partido en el anterior. No, me gustó cero. Harry Kane ha estado bastante mal. Eso no se lo puede culpar a Southgate. Evidentemente tienes que poner a Kane.
Sí.
Y también, bueno, a mí Raheem Sterling yo creo que no había iniciado ningún partido. Y sin embargo, sigue estando. Prensa y todo lo que han estado diciendo va a terminar haciendo que Southgate tome en cuenta que puede hacer algo. Yo quiero ver mañana a alguien, porque dices, falta un 11, pero tienes a Grealish, Sancho y Marcus Rashford, ¿cómo te va a faltar uno?
Justo en el partido contra Escocia, la cámara enfocaba a la banca y estaban ellos tres. Inglaterra está jugando horrible. Escocia les estaba dando un muy buen partido y se los complicó completamente. Y voltean a la banca y está Marcus Rashford, está Grealish y está Jadon Sancho. Que Southgate no me diga que ellos tres jugadores no te pueden cambiar el partido, ¿no? Es increíble. Jadon Sancho creo o ha tenido muy pocos minutos en esta Euro, cuando es un jugador interesante que se lo ha peleado desde hace cuánto el Manchester United, el Manchester City, sigue en el Borussia Dortmund. No entiendo por qué Marcus Rashford también, de una temporada muy buena en el United, y en la banca, no entiendo cuál es el pensamiento de Southgate, ¿no?
No, y luego, para colmo, es que esto da hasta poquita risa. ¿Te falta eso? Y nomás haces dos cambios.
Sí.
Dos cambios. Sacas a Foden para meter a Grealish y sacas a Kane para poner a Rashford. Southgate, no creo que... Bueno, es que me parece increíble que necesitando gol durante 90 minutos no se le haya ocurrido meter a estos jugadores que pueden querer mucho.
No, y a lo mejor sí, Harry Kane ya estaba cansado al momento que metieron a Rashford, pero ¿cuánto hubiera servido Marcus Rashford y el mismo Jack Grealish para darle balones a Harry Kane, ¿no? Harry Kane está solo en la punta, sí tiene atrás a Foden, a Mount y a los que quieras, pero tan habilidosos, tan rápidos y Marcus Rashford es bueno metiendo el balón al área y un rematador como lo es Harry Kane, creo que podrían compenetrarse bien. Southgate tiene mañana que poner el mejor 11 que pueda poner. Ya no importa lo que le ha funcionado y lo que no. El mejor 11 tiene que estar Jack Grealish, Marcus Rashford tiene que tener más minutos, Jadon Sancho también, lo de Sterling metió el gol contra Croacia, pero de ahí en fuera, ¿qué ha hecho, no? No ha dado un buen torneo. Y Calvin Phillips igual, y dejarlo, pero hacer alguna modificación para que quepan todos. Va a estar interesante el partido mañana.
Sí, es que, bueno, me sorprendió un poco que jugara con dos contenciones, cuando
Sí.
realmente no necesitabas tener un centro del campo pesado, no necesitabas cortar juego porque no te estaban haciendo mucho los de Escocia por ese centro del campo. Igual, y mañana vemos a Inglaterra yendo más cargado hacia el ataque y teniendo un solo contención, y por ahí podría ser Declan Rice y dejar fuera Phillips, pero si tanto le gusta Phillips, puede ser Phillips en lugar de Declan Rice.
Sí.
Pues
Y
veamos.
justo era lo que te iba a decir. Southgate, yo supongo y me imagino que se casó con un 11, con una formación, porque esto de tener dos contenciones te puede funcionar en algunos partidos, pero en un partido como el de Escocia, que tampoco es que diera mucho para adelante, se mantuvo ordenado y lo que quieras, pero tampoco fue una selección que fuera toda hacia adelante. Tiene Southgate. Coincido contigo en eso del contención. O Rice o Phillips, los dos lo han estado haciendo bien, pero que deje a uno. Ahí, ese jugador lo puedes mandar a otro lado y por ahí meter a Grealish, a Rashford, al mismo Sancho, organizar tu once para que quepan los mejores jugadores.
Sí, o al menos esto cuando necesites meter goles. Digo, si
Sí.
quieres frenar el juego, suponiendo que más adelante juegas, no sé, contra Italia y te están atacando y necesitas darle peso al centro del campo, pues te entiendo perfecto los dos
Sí,
contenciones.
exacto.
Pero es que contra Escocia no tenía sentido. Se terminó cortando Inglaterra a sí mismo sus posibilidades de ganar el partido con un ataque muy pobre. Y esperemos que no lo repita mañana contra República Checa. Porque si te cuesta meterle gol a República Checa, a ellos no estoy tan seguro que les cueste meterte gol. Patrick Schick está endemoniado. Y puedes terminar inclusive de tercer lugar si se dan los resultados.
Justo a lo que te iba a decir, Croacia tiene un punto, pero tiene diferencia de menos uno. Escocia no ha metido gol. Entonces, si se combinan ahí todas las estadísticas, que, bueno, finalmente son estadísticas, pero si se combinan, Croacia te puede mandar a Inglaterra al tercer lugar, ¿no? Si pierde mañana contra República Checa y Croacia gana por una diferencia de goles considerable contra Escocia. Entonces, sí se tienen que poner las pilas. Inglaterra, Southgate y todos para no dejar a la suerte su pase a la siguiente ronda.
Sí, bueno, parece que con Inglaterra el fútbol no vendrá a casa, o al menos está lejos de eso. Tiene que mejorar bastante la selección de los Tres Leones. Y vamos a la parte de las predicciones. El primer partido, Croacia contra Escocia, lo vamos a tomar. Me parece que Croacia va al fin a mostrarse en esta Euro. Creo que en el partido más importante va a regresar Luka Modric. Va a hacer lo que no ha podido hacer, que es compenetrarse de buena manera con sus compañeros, y Croacia lo va a ganar, pero Escocia va a marcar su golecito 2-1.
Yo también no veo a Escocia ganando mañana. Me gustaría porque me gustó lo que hicieron contra Inglaterra, pero bueno, una cosa es lo que me gusta y otra cosa es lo que creo que vaya a pasar. Yo también veo un 2-1, tampoco un marcador tan amplio para Croacia, porque tampoco ha sido que haya metido muchos goles, ¿no? En este torneo. Lleva uno y fue de jugada individual, como ya dijimos. Un 2-1 creo que me parece aceptable y yo también voy por ese marcador.
Y ya que hice lo de los goles, pues si no me equivoco, Escocia es la única selección que aún no marca gol en esta Euro. Porque
Sí.
Turquía marcó en su despedida y todas las demás ya habían marcado.
No, imagínate también que Escocia le termine ganando a Croacia. Ya sería una decepción terrible lo de Croacia, ¿no? Si
Sí,
Escocia no haya,
no.
no ha metido gol.
No, y que por alguna razón Escocia termine por encima de Inglaterra.
Sí, no,
No,
peor, peor todavía.
no, sí
Sí, no,
sería.
no, sería, o sea, torneo al revés, ¿no? Que Escocia no haya metido. Y en la tercera fecha te deje afuera a Inglaterra, va a estar interesante. Todo puede pasar, todo puede pasar.
Todo puede pasar, todo puede pasar. Y con este marcador, pues Croacia sería, estaría entre la papeleta de mejor tercero, estaría, si no me equivoco, por encima de la misma selección de Suiza. Sería el mejor tercero hasta el momento, porque tendría 4 puntos y diferencia de 0. Suiza tiene menos uno por el 3-0 que se comió contra Italia.
Sí, también. Le afectó bastante ese marcador a Suiza, Y Croacia tiene que aprovecharlo, ¿no? Finalmente, cualquier marcador puede entrar como tercero, puede entrar como segundo, pero tiene que aprovechar las oportunidades que se le están dando.
Sí, y bueno, el otro partido ya lo dijimos, República Checa contra Inglaterra. ¿Cómo salimos de ese?
Hijo, ahí todavía me cuesta trabajo dar una predicción, porque si nos hace que si Gareth Southgate escucha esto, el video ahorita que lo subas, y nos hace caso, puede ganar Inglaterra, puede ganar Inglaterra. Ojalá nos escuche. Yo voy 1-0, gana Inglaterra.
Yo creo que Gareth Southgate al fin va a abrir la cabeza y si no se la abrimos nosotros, Rodolfo, creo que ya estará en el 11 o al menos un poquito diferente de las estrategias, va a poder generar juego con los diferentes jugadores que tiene Inglaterra, espero Jack Grealish de inicio, espero inclusive a Jadon Sancho, un recambio en la parte de enfrente. Creo que Inglaterra ahora sí, se va a ver bastante bien y va a ganar cómodamente, va a verse increíble. Inglaterra va a ganar 2-0.
2-0. Bueno, ojalá nos escuche Gareth Southgate. Ojalá en Inglaterra nos escuchen porque lo necesitan, ¿no? Digo, muy fácil es decirlo desde acá, pero creo que ahora sí tenemos razón en que tiene que hacer algunos cambios ahí en su once.
Sí, es que es evidente y me costaría que alguien que llegó a dirigir la selección inglesa no haga algo que es evidente. Y bueno, a todos los que vieron este video, pues les pedimos que nos manden sus predicciones. Abajo tienen nuestras redes, Volumen Deportivo la mía y Rodo.Castillo las de Rodolfo. Y por último, Rodolfo, ¿a dónde te pueden seguir a ti?
En todos lados, ya aquí habíamos dicho lo del TikTok, Pancho y yo estamos subiendo videos, fútbol, yo de fútbol, Pancho cualquier deporte que quieran, le sube el video en Instagram como rodo.cstl, ahí también subimos algunas cosas. ¿Y tú, Pancho, en TikTok y en qué más?
Ah, en TikTok, en Twitter, aquí en YouTube. Lo pueden seguir también, este como un podcast en Spotify, no, en Amazon, no. En Google, en Apple, etc. Y bueno, también Twitter, Instagram. Sí, en cualquier red social donde se pueda hablar de deportes a gusto, ahí voy a estar. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Por favor, dejen su like, comenten y nos vemos el día de mañana con lo que pasó en este grupo y lo que va a pasar en el siguiente. Así que
Exactamente, va a estar bueno.
hasta luego.